Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Ponemos una pausa en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y tomamos un tema especial. El tema es titulado Cuídate de no dejar afuera a Dios de tu vida. Con ustedes el pastor Gabriel Asencao.
Quisiera comenzar en esta mañana contándoles algo que sucedió hace poco en Argentina que nos va a ayudar a entender por qué es importante esta palabra que vamos a escuchar hoy. Hace poco hubo un examen que se tomó a nivel nacional para todos los médicos que recién habían terminado sus estudios de médico, que este examen era importante porque era necesario para decidir dónde iba a ser cada uno de los médicos su residencia. Los que tuvieran puntajes más altos iban a tener la opción de elegir dónde hacer sus residencias antes que los de puntaje más bajo. Es un examen a nivel nacional. Resulta que unos pocos días antes del examen se empezaron a vender, a ofrecer por internet las respuestas del examen a un precio bastante, bastante elevado. Resulta de que luego del examen empezó a notarse, obviamente, que los resultados estaban alterados porque había mucho más gente con puntajes muy, muy, muy altos, mucho más de lo normal. Entonces ahí es cuando salió todo a la luz del fraude que había ocurrido. Entonces el Ministerio de Educación tomó la determinación de que a todos los que tuvieran un puntaje de 86 para arriba, que iban a tener que tomar el examen nuevamente. Entonces, obviamente, es una forma de poder detectar quienes, digamos, hubieran hecho fraude, se iba a notar en el nuevo examen que no tenían los conocimientos y los que tuvieran los conocimientos iban a poderlo demostrar nuevamente. Esa era la teoría. Pero muchos de los que habían estudiado arduamente, se habían esforzado durante meses para prepararse para este examen, empezaron a sentirse realmente incómodos porque desde la perspectiva de ellos, todo el esfuerzo que ellos habían hecho era en vano porque ahora iban a tener que estudiar nuevamente para este nuevo examen que iban a tener que tomar. Entonces, póngase un momento en la posición de estos doctores, estos médicos, que por mucho tiempo se habían preparado y su esfuerzo ahora parecía que era en vano, que no había tenido resultados, que había sido simplemente inútil. Creo que todos en algún momento hemos podido sentir que hemos hecho un gran esfuerzo por determinadas cosas y pareciera que fuera inútil y que no obtenemos lo que estamos tratando de alcanzar. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento alguna experiencia así. ¿Alguna vez le pasó de trabajar arduamente por algo, esforzarse y luego de mucho tiempo de dedicación sentir de que no valió la pena? Creo que esto es lo que sentían estos médicos en este momento. ¿Alguna vez escuchó de que alguien haya hecho un gran esfuerzo ahorrando por mucho tiempo para poder comprar un carro cero millas y a los pocos días de tenerlo, tener un choque o rayarlo por un descuido? ¿Le pasó alguna vez? Yo conozco gente que sí le ha pasado. Fíjese qué sensación de desperdicio. Todo ese esfuerzo para tener un carro en perfectas condiciones y ahora en pocos días está chocado. Parece arruinado. Todos tenemos sensaciones así. Podemos esforzarnos mucho por alcanzar determinados objetivos y en algún momento podemos ver cómo ese esfuerzo que nosotros hacemos se ve frustrado, se ve bloqueado, se ve cortado y no podemos alcanzar y nos damos cuenta que todo el esfuerzo que hicimos no sirvió de nada. Aún cuando estamos trabajando en ese esfuerzo, no hay nada que nos asegure que no va a ocurrir un imprevisto, una circunstancia que no estamos viendo, algo inesperado que frustre nuestros planes, que nos haga darnos cuenta que no vale la pena semejante esfuerzo. Este es el punto. Sin Dios, nada nos asegura que vamos a obtener los resultados esperados. Nada nos asegura que no vamos a tener una emergencia, una circunstancia que frustre nuestros planes. Por eso en el día de hoy por medio del Salmo 127, me gustaría que seamos exhortados para que no dejemos afuera a Dios de nuestras vidas y nuestros planes. Si usted tiene que aprender algo hoy, es a esto, a no dejar afuera a Dios de sus planes, de sus vidas. Vamos a leer el Salmo 127, acompáñame a leer estos versos. Pero me gustaría comenzar leyendo desde una inscripción que aparece en sus Biblias probablemente arriba del verso 1. Dice así, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Amén. Nuevamente, hoy somos exhortados a no dejar afuera a Dios de nuestras vidas. Y lo vamos a ver en varios puntos. El primero que vamos a ver es que no debemos dejar afuera a Dios porque el trabajo y el esfuerzo sin Dios es en vano. Esto lo vamos a ver en la primera parte del verso 1. Luego, en la segunda parte del verso 1, vamos a ver que no podemos cuidarnos de todo riesgo sin Dios. No podemos ser precavidos de todas las cosas sin Dios. El tercer punto lo vamos a ver en el verso 2, y la idea es que el fruto de todo nuestro trabajo y esfuerzo, el fruto, el resultado, no tiene valor sin Dios. Y por último, vamos a ver que es Dios quien nos provee a nosotros lo que necesitamos, y eso es por medio de nuestra familia. Vamos a ver estos puntos y vamos a comenzar entonces desde el comienzo y vamos a comenzar viendo de que el trabajo y el esfuerzo sin Dios es en vano. Vamos a estudiar el pasaje. Observe nuevamente desde la inscripción que se encuentra por sobre el verso 1. Dice, cántico de ascenso gradual de Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Les hice leer la inscripción que aparece por sobre el verso 1 por una sencilla razón. Esa inscripción es parte de los escritos originales, es parte de lo que nosotros consideramos palabra inspirada por Dios. Probablemente en su Biblia tiene un título por encima que dice la prosperidad viene del Señor, por ejemplo, o puede tener otros títulos. Esos títulos son agregados posteriores para ayudarnos a comprender lo que el texto dice. No son bíblicos, pero la inscripción que figura debajo, que dice cántico de ascenso gradual de Salomón, es palabra inspirada por Dios y por eso la leemos y por eso quiero utilizarlo para que nos ayude a comprender realmente lo que el texto dice y la circunstancia en la que el pasaje, este salmo, fue escrito. Lo primero que quiero que note ahí es que al final dice de Salomón. La idea aquí es que este es un salmo escrito por Salomón. Salomón es el autor del salmo. Y esto es importante por el contexto histórico que ocurre. Salomón es el encargado por Dios de construir el templo de Jerusalén. Salomón tenía el encargo de organizar y de preparar todas las cosas, los materiales y todas las cosas para que el templo de Jerusalén se construyera, un templo que iba a ser dedicado a Dios. Ahora, no podemos saber exactamente si este salmo fue escrito durante la construcción del templo o si fue escrito luego de finalizada la construcción. De todos modos, aunque haya sido escrito luego de finalizada la construcción, cuando Salomón escribe, él escribe recordando los tiempos de la construcción. Entonces, la idea del Salmo nos sitúa en ese tiempo de construcción del Salmo. Lo segundo que quiero que noten es que dice que es un cántico de ascenso gradual. ¿Qué significa de ascenso gradual en este contexto? La idea es de que la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, estaba ubicada sobre un monte. Entonces, las personas que iban, que venían, mejor dicho, de todas partes de la nación hacia Jerusalén, hacia el templo, debían ascender el monte hasta llegar a la ciudad que estaba en la cima del monte donde se encontraba el templo o donde se estaba construyendo el templo. Entonces, esto es un cántico escrito para que las personas que se acercaban a Jerusalén y que iban subiendo hacia el templo fueran cantando mientras subían. Posiblemente este salmo está pensado para que sea una persona la que lo cante y que el resto de la gente que subía estuviera identificándose con la canción y estuviera cantando. De hecho, justamente este es el punto, que este es un canto, un cántico, una canción. No es un poema. Hay otros salmos que quizás no están escritos para ser cantados, sino que tienen una forma más poética, pero no necesariamente para ser cantados. Pero este puntualmente, lo que se cree es que justamente era para que fuera cantado en la medida que iban subiendo a Jerusalén. Por eso es un cántico de ascenso. Entonces, este es el contexto para que ahora nosotros podamos comprender el pasaje. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bien, ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere con la casa? La palabra que se utiliza aquí para hablar de la casa puede referirse a varias cosas. Número uno, puede referirse a una casa de una familia, la casa física de una familia, un hogar. En segundo lugar, puede referirse a la familia en sí mismo, a los hijos e inclusive a todos los descendientes. Por ejemplo, cuando se habla de la casa de Jacob, se refiere a todos los israelitas, a toda la descendencia de Jacob. Pero también puede utilizarse para referirse a la casa de Dios en sentido del templo de Jerusalén. Considero que aquí el contexto nos está diciendo que se refiere principalmente al templo de Jerusalén. Salomón, cuando escribe, él está pensando que las personas que trabajan para edificar el templo de Jerusalén lo pueden hacer con Dios o sin Dios. Ahora, Salomón sabe que no va a venir Dios con sus propias manos a construir el templo. Esa no es la idea. El punto es que si los trabajadores que construyen el templo de Jerusalén lo están haciendo sin realmente poner a Dios en el centro de sus vidas, lo que ellos están construyendo es en vano. Y esto es importante porque están construyendo el templo de Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede alguien construir el templo de Dios y hacerlo sin Dios? Pero la realidad es que esto es posible, que mucha gente estuviera construyendo, pero sus corazones y sus vidas estuvieran lejos de verdaderamente adorar a Dios. Salomón sabe que la construcción del templo solo tiene sentido si se hace con toda la intención de glorificar a Dios por medio de lo que se está haciendo. El templo de Jerusalén, una vez que fue construido, tuvo tiempos en donde la presencia de Dios habitaba en el templo. Y hubo tiempos donde la presencia de Dios se apartó del templo. Ese es el punto. Es que nuestras vidas deben estar enfocadas en Dios siempre. Y lo que nosotros hacemos tiene que tener ese interés de que glorifique a Dios por medio de todo lo que hacemos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es un llamado a comprender que Dios tiene que estar en todo lo que se hace. Es un llamado a entender de que Dios tiene que ser el objetivo de lo que se hace, el centro de lo que se hace. Este es el punto principal. Ahora, quiero que preste atención a una cosa más en estos versos. Bueno, varias cosas más. Vamos a ir de una. Dice, fíjense que aquí hay dos palabras que se utilizan acá. Por un lado dice, si el Señor no edifica, utiliza la palabra edifica. Después dice, en vano trabajan los que la edifican. Utiliza la palabra edificar dos veces en este verso. Y luego utiliza en medio una palabra que es trabajar. Ahora, en español no se puede apreciar realmente lo que dice en el original, pero voy a tratar de explicarlo para que usted lo pueda notar un poquito mejor. Cuando aquí dice o utiliza la palabra edificar, se refiere a un trabajo normal, cotidiano, que requiere esfuerzo, que requiere dedicación para hacer el trabajo con excelencia, correctamente, como corresponde. Pero la palabra en el original que utiliza cuando dice en vano trabajan los que la edifican, aquí en el original no utiliza una palabra que representa simplemente un trabajo normal y cotidiano, sino que utiliza en el original una palabra que habla de un trabajo exhaustivo, pesado, por demás de dedicado, muy laborioso, demasiado cansador. Entonces, lo que este verso está diciendo es que si Dios no trabaja con ellos, si Dios no está con ellos en la edificación, en vano es que los que tienen que edificar hagan un trabajo exhaustivo para tratar de gastar todas sus fuerzas y cansarse hasta el extremo para construir algo que no está hecho para Dios. Esa es la idea de este pasaje. Hay un contraste entre la edificación o el trabajo normal, que es cansador, con un trabajo que es por demás de cansador, excesivo y demasiado laborioso. Ahora, déjenme recordarles algo, que esto es bien importante y no quiero que usted piense algo diferente a lo que voy a aclarar ahora. La palabra del Señor nos manda y nos exhorta a que nosotros debemos ser diligentes y esforzados en todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Aún desde Génesis 3:19 dice que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Quiere decir de que va a ser trabajoso alcanzar lo que necesitamos para nuestras vidas. De ninguna forma Dios nos está diciendo que el trabajo esforzado no es necesario. Por el contrario, sí es necesario. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque aún cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El cristiano tiene una responsabilidad de ser dedicado, diligente, esforzado en su trabajo, responsable especialmente. Tenemos esa responsabilidad. No podemos simplemente contentarnos con disfrutamos lo que tenemos y listo, y que se esfuerce otro. No podemos contentarnos con eso. El hombre de familia debe ser diligente y esforzado y tiene la obligación de hacer crecer a su familia aún económicamente. Tiene que asegurarse de proveer una casa digna, debe asegurarse de proveer lo necesario para que a su familia no le falte nada. Las mujeres también deben ser esforzadas, animar también a sus esposos, ser diligentes en sus casas, con sus hijos. Estas son responsabilidades cristianas. Pero, y hay un gran pero aquí, pero si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay un pero. El pero es que Dios tiene que estar en medio de todo lo que hacemos. Porque si Dios no está en medio de todo lo que hacemos, ¿quién nos asegura que vamos a poder terminar de construir? ¿Quién nos asegura que no haya algo que frene nuestros planes y que todo se pudra, todo se bloquee, se arruine antes de ser terminado? El esfuerzo que es hecho por una motivación incorrecta no vale la pena. Cuando se trabaja mucho, por ejemplo, para escaparse del hogar, no vale la pena. Cuando se trabaja mucho para tener excusas para no ir a la iglesia. Cuando se trabaja mucho, por ejemplo, para tener demasiada abundancia innecesaria, déjeme decirle, hermano, no vale la pena. Ahora, el trabajo que es hecho con la motivación correcta, pero que sin querer deja fuera a Dios, hermanos, no vale la pena. Cuando tratamos de alcanzar objetivos que se hacen cada vez más inalcanzables, más imposibles, cuando estamos tratando de dar, como decimos en Argentina, manotazos de ahogado, como tratando de salvarnos. Esto es como el hombre que cae en un río y que trata de salir al río navegando contra, o nadando contra la corriente, y se esfuerza y gasta su fuerza y sus músculos y se cansa tratando de navegar en contra de la corriente porque la corriente se lo lleva. Está estudiado que si uno trata de nadar en contra de la corriente, se va a cansar, se va a ahogar y la corriente se lo va a llevar. Lo que hay que hacer es navegar de lado, hacia afuera de la corriente. Esto es como decir, en vez de tratar de trabajar por alcanzar objetivos inalcanzables, trabajemos para acercarnos a Dios. Amén. Esa es la idea. No tiene sentido trabajar tanto, tanto, tanto por tratar de alcanzar un montón de objetivos y en el medio habernos olvidado de Dios y habernos olvidado también de nuestra familia. Si al trabajar dejamos de lado a Dios, todo el esfuerzo es inútil. En vano trabajan, en vano se esfuerzan, se sacrifican hasta el cansancio, en vano se trabaja horas extras adicionales, hacer un sacrificio extremo. Todo este gran esfuerzo es inútil. Y también aprovecho, les cuento mi propia experiencia. No sé si a alguno le ha pasado. Me acuerdo una época en mi vida, hubo un mes en el que trabajé muchísima cantidad de horas extras. Y yo pensaba, oh, cuando reciba mi salario, todo lo extra que voy a recibir, cuando recibí mi salario, me lo gasté en darme gustos que los quería porque estaba cansado. Uno lo gasta en comida hecha, uno lo gasta en cosas pasajeras, y al final de cuentas me di cuenta que había hecho un montón de esfuerzo y todo ese esfuerzo se me había ido como nada. Así es cuando nos esforzamos hasta el extremo y dejamos afuera a Dios. No llegamos nunca a alcanzar el beneficio. A fin de cuentas, no podemos estar seguros que todo ese esfuerzo que hacemos va a tener resultados si no tenemos a Dios. Es posible que a mitad de camino nos demos cuenta que estamos yendo en la dirección incorrecta, que estamos haciendo algo que no es realmente lo que deberíamos hacer. Es también como el ejemplo del atleta, del deportista que entrena durante meses pensando en un torneo que está a punto de participar y en el que tiene expectativas de ganar, pero unos pocos días antes del torneo se lesiona y ya no puede participar. Así es la vida de aquel que se esfuerza y trabaja, pero lo hace sin Dios. Ahora, vemos el segundo punto, la segunda mitad del verso 1. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La idea aquí es que la guardia estaba vigilando alrededor de Jerusalén para ver si venían los enemigos, y ellos debían avisar a los que edificaban para que dejen de edificar y se preparen para la guerra si viniera el enemigo. Pero el punto aquí es que no importa cuánto se esfuerce la guardia en observar, si Dios no está con ellos, no va a valer la pena. Nuevamente. Ahora, aquí se observa el mismo contraste que antes. Dice, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí la palabra guardia o guarda es la misma palabra en el original. La idea es que si el Señor no está observando y cuidando, o sea, guardar aquí tiene este sentido de observar, de cuidar, ¿sí? Entonces, la guardia son los responsables de velar, de cuidar la ciudad. Entonces, si Dios no guarda, no vela, esa es la idea. Si él no vela, en vano vela la guardia. Pero la palabra cuando dice aquí vela, no es la misma que guardia o guarda. La idea de vela tiene la idea de mantenerse despierto durante toda la noche a pesar del cansancio, con tal de observar de que nadie se acerque. Son dos palabras diferentes. Una es el cuidado normal y el otro es el cuidado excesivo, exhaustivo, que implica un cansancio extremo con tal de mantenerse despierto. Es como, imagínese, como pasar la noche entera despierto tratando de cuidar cada detalle. El punto es que si estamos en esa actitud, va a haber un minuto, un solo momento en que el cansancio nos va a vencer y vamos a cerrar nuestros ojos, y en ese momento va a venir el enemigo. No antes, en ese momento. Si usted está haciendo ese esfuerzo excesivo para cuidar su vida y su familia de forma excesiva, sin dejar que Dios esté en el centro, todo lo que usted haga no va a valer la pena, porque en un momento sus ojos se van a cerrar. El que tiene que cuidar nuestras vidas es Dios, pero para eso Dios tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y está bien que nosotros tomamos precauciones. Sí, está bien que tengamos quizás nuestro seguro de vida, que tengamos seguro para el carro, que nos hagamos nuestros chequeos médicos para asegurarnos que nuestra salud está bien. Todo eso está bien. Y son cosas quizás necesarias. Pero debemos asegurarnos que Dios esté en medio de nuestras vidas, porque el que va a proteger nuestras vidas va a ser Él y no nosotros. Amén. Ahora, en el verso 2, observe lo que dice. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Lo primero que quiero que note aquí es que aquí se enfoca en el resultado, se enfoca en el resultado de ese esfuerzo extra, de ese esfuerzo grande. Fíjense que dice que coman el pan de afanosa labor. ¿A qué se refiere con el pan de afanosa labor? Cuando habla de pan se refiere al resultado del trabajo. Y cuando dice afanosa labor está diciendo el resultado de ese trabajo excesivo, cansador, ese trabajo exagerado, ese trabajo que ha ocupado toda la vida de la persona, ese trabajo que no ha dejado lugar para Dios, que no ha dejado lugar ni para la familia, ese trabajo excesivo y cansador. Es en vano que usted coma el resultado de ese trabajo. Antes lo estábamos enfocando en qué pasa cuando usted tiene planes y nadie sin Dios le va a asegurar que usted los alcance. Pero aquí el punto es otro. El punto es cuando la persona alcanza sus objetivos y luego cuando va a disfrutar de esos objetivos, de los resultados, se da cuenta que el resultado no tiene sabor. Es como comer un pan que está agrio. Esa es la idea, un pan que no sirve, que no tiene buen gusto. Es en vano que coman del resultado de ese esfuerzo. Es como aquel que hace mucho esfuerzo para comprarse su teléfono, el más costoso de todos, y va, se lo compra, y cuando lo tiene lo disfruta un día y el día siguiente se da cuenta que su teléfono es exactamente igual al anterior que tenía antes. ¿Sí? Ya no lo disfruta. ¡Lo alcanzó! Está contento que se compró el teléfono. ¡Feliz que tiene el teléfono! Y al día siguiente ya no está más feliz. Es lo mismo que nada. Se acostumbró, lo tiene ahí. Y no lo disfruta. ¿Por qué no lo disfruta? Porque es un trabajo que se hizo sin Dios. Esta es la idea de este verso. Y fíjense, observe lo que dice. Es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde. Aquí la idea de levantarse de madrugada es no levantarse porque uno sea simplemente le guste levantarse temprano y disfrutar de del canto de los pájaros o algo por el estilo. No, la idea es levantarse temprano para ir a trabajar, para trabajar muchas horas. Y aquí cuando dice que se acuesten tarde, en realidad en el original no se refiere tanto a la hora de irse a dormir, sino se refiere a la hora que se regresa de trabajar, a sentarse nuevamente a su casa a descansar. Es en vano que uno se levante a las 4 de la mañana y vuelva a las 8 de la noche y se ha pasado todo ese día trabajando y una y otra vez un día. No estamos hablando de una eventualidad, estamos hablando que su vida es así. Todo su vida es un esfuerzo exagerado por alcanzar un montón de cosas y ni le pregunten si tiene tiempo para acordarse de Dios, porque obviamente no lo tiene. No le pregunten si tiene tiempo de pensar en su familia, porque obviamente no lo tiene. Es en vano, porque cuando usted obtenga el resultado, ese resultado no va a tener ningún, no va a tener gusto a nada, no va a tener el sabor del trabajo realizado. Es un trabajo, es un pan de afanosa labor que se come en vano. Debemos poner a Dios en medio de todo lo que hacemos. Ahora observe aquí, dice al final del verso 2, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Quizás si usted reconoce o recuerda cómo lee este verso en otras traducciones, como la Reina Valera, hay dos quizás expresiones un poquito diferentes y lo quiero explicar. En el original esta es una expresión que es difícil de poder traducir. Se puede entender de dos formas. Se puede entender por un lado que dice que Él da a su amado el sueño, o sea, el descanso, o también puede entenderse como que Él le da a su amado todo lo que su amado necesita mientras duerme. Las dos formas pueden llegarse a entender en base a este pasaje. Pero quiero hacer mención de algunas cosas que son bien importantes. El primer punto aquí es que cuando dice a su amado, primero y principal es Salomón el que está escribiendo, y él cuando escribe, escribe desde su perspectiva. Está diciendo, Dios me va a dar a mí, que soy su amado, ese descanso, o me va a dar lo que necesito en mi descanso. Él está poniéndose en el centro, porque él en este tiempo es un tiempo en donde está él centrado en Dios. Pero, de nuevo, es un cántico y está escrito de forma de que cada uno de nosotros nos podamos ver identificados con el Salmo. Entonces, el punto es que la persona que iba cantando mientras subían a Jerusalén, él canta y cuando canta, él se pone en este lugar del amado que dice, y expresa esto dando como reconociendo que Dios es el que sostiene nuestras vidas. Entonces es vano que yo coma de este pan de afanosa labor, porque si realmente Dios es el centro de mi vida, entonces Él me va a dar lo que necesito. De la misma forma, la gente que estaba escuchando el canto cuando subía a Jerusalén, al escuchar, ellos debían verse identificados y unirse y ponerse en ese lugar del amado, para realmente poder poner a Dios en el centro de sus vidas y ser partícipes de este canto. Esa es la idea. Pero quiero que note una cosa más, que en el verso 1 habla un poco de forma genérica, dice en vano los que trabajan, los que velan la guardia. Pero aquí en el verso 2 cambia y dice, es en vano que se levanten de madrugada. Le habla a la audiencia, le habla a los que cantan, a los que acompañan, a los que suben a Jerusalén, de la misma forma que hoy yo les hablo a ustedes. Es en vano que ustedes se levanten de madrugada y que regresen demasiado tarde y que coman de todos los resultados de un trabajo demasiado afanoso si Dios no está en medio de sus vidas. Es en vano que ustedes hagan eso de la misma forma que me lo digo a mí mismo, porque Él le da a su amado, a los que ponen a Dios en el centro de su vida, lo que necesitan. Nuevamente, aquí se refiere que les va a dar el descanso o que les va a dar todas las cosas cuando descansan. En mi opinión, creo que aquí no está diciendo que les va a dar el descanso, como si uno cuando trabaja mucho, Dios fuera a inventar horas nuevas para que la persona tuviera tiempo para dormir y descansar. No está diciendo eso. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad poner las prioridades en orden y es nuestra responsabilidad encontrar los tiempos para trabajar y encontrar los tiempos para dedicar al Señor, a la familia y al descanso. Es nuestra responsabilidad. Dios no va a inventar el tiempo que no existe para que usted, además de todas las horas que se esfuerza, tenga su tiempo para descansar. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que aquel que confía en el Señor puede tomarse sus tiempos para descansar, para dedicarle al Señor, para dedicar a la familia y confiar que Dios le va a sostener en todo tiempo porque hace un trabajo responsable, pero no se exagera, sino que se limita a lo que corresponde para poder tener el tiempo para dedicar al Señor, para dedicar a la familia y aún al descanso. Así que si usted trabaja excesivamente, no espere que Dios le invente tiempo para descansar. Es su responsabilidad poner las cosas en orden. Pero cuando usted ponga las cosas en orden, va a descansar. ¿Por qué? Porque va a estar confiando en Dios, porque Dios es el centro de su vida. ¿Amén? Bien. Si usted le queda más duda, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero lea Éxodo capítulo 16 del 16 al 27, no ahora, tome nota, Éxodo 16 del 16 al 27, y usted va a ver cómo el trabajo excesivo no va a tener resultado. Hay momentos que corresponde hacer un trabajo excesivo porque la situación lo amerita, pero puede ser una eventualidad, una circunstancia específica, pero no puede ser la actitud normal de nuestras vidas. Y aquí aclaro, hay momentos, de nuevo, hay momentos donde se puede justificar un trabajo excesivo por una circunstancia en particular, pero esa no es nuestra vida. Nuestra vida debe estar centrada en Dios. Y todo lo que hacemos entonces tiene que ser para la gloria de Dios. Para el siguiente punto, me gustaría que leyéramos versos 3 al 5. Fíjense lo que dice. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Lo primero quiero que note aquí que hay un contraste. Aún más, hay veces que al leer este salmo nos resulta difícil entender cómo es que la primera mitad del salmo está relacionado con la segunda mitad del salmo. Y es algo que si prestamos un poco de atención lo vamos a poder comprender. Lo segundo que quiero notar es que hay un contraste. Hay una diferencia en cómo se trabaja en la primera parte del Salmo con cómo se expresa en la segunda. En la primera parte del Salmo se está hablando de un trabajo esforzado que nosotros hacemos, de nuestras ocupaciones, de nuestras precauciones, de nuestro cuidado. Está hablando de nuestro trabajo. Pero en la segunda parte del Salmo ahora comienza a hablar de lo que Dios hace por nosotros. Y eso lo vemos en dos palabras que hay aquí, que son don y recompensa, en el verso 3, don y recompensa. En la primera palabra, en la palabra don, en realidad la palabra que se utiliza aquí tiene el sentido de una herencia, de algo que se recibe como herencia. Y en la segunda parte, la recompensa, nos da a pensar que se refiere al resultado, o mejor dicho, a la paga por el esfuerzo. Pero esto aquí no está hablando de que Dios nos esté pagando por el esfuerzo que hacemos, que se describe en la primera mitad del Salmo. Aquí lo que está hablando es que Dios le da a su amado, a todos los que ponen a Dios en el centro, una, vamos a decir, herencia, un don, lo que Dios nos da, o una recompensa, pero es la recompensa por poner a Dios, a Cristo en el centro de nuestras vidas. No es la recompensa por el trabajo, es la recompensa por hacer a Dios lo principal en nuestras vidas. Debemos tenerlo bien en claro. Es un contraste en la primera mitad de la segunda mitad. Ahora aquí es Dios el que da. Es Dios el que se preocupa por nosotros. No somos nosotros preocupándonos por nosotros. Es Dios ocupándose de nosotros. Un don del Señor. La recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Los hijos. La familia. No quiere decir que una persona que no ama a Dios no puede tener una familia. Quiere decir que una persona que ama a Dios, para una persona que ama a Dios, sus hijos, su familia, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, es un don del Señor, son los hijos. Recompensa es el fruto del vientre. Cuando habla del fruto del vientre se refiere a esto mismo, a los hijos. Son una recompensa. Ahora está hablando de una persona que no tiene puesta su vida, su corazón, toda su fuerza, todo su sacrificio alrededor de grandes planes para conquistar el mundo, sino que tiene puesto su corazón en Dios y en su familia. Es un don del Señor, son los hijos. Una recompensa del Señor, los frutos, el fruto del vientre. Esta es una persona que tiene su corazón puesta en Dios y en su familia. Dice, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Aquí la idea es una metáfora de un guerrero. Un guerrero es un hombre que pelea las batallas, es un hombre que lucha para alcanzar objetivos, es un hombre fuerte que no es pasivo. El anterior, de los primeros versos, tampoco es un hombre pasivo, es un hombre que lucha, un hombre que se esfuerza. Pero este es un guerrero diferente. Este guerrero es un guerrero que tiene una herramienta, que tiene un arma, y esa arma son, las aquí las representa por flechas. ¿Cuáles son sus armas? Sus hijos. No quiere decir de que esto es el permiso para que nosotros pongamos la carga del trabajo en nuestros hijos, ¿no? Como aquel que dice, oh, quiero que mi hijo sea futbolista, a ver si me salva de la situación. No está hablando de eso, no estoy diciendo para que usted mande a trabajar a sus hijos, no. Pero el punto es de que este hombre de Dios, cuando lucha en su vida, pelea en su vida, él sabe que sus hijos son, y su familia son, esa herramienta para su vida que le ayuda, que le sostiene, que le da sentido también a todo lo que hace, a su esfuerzo, a su sacrificio, su familia. Entonces el contraste está aquí entre un hombre que pone su corazón en grandes planes y se olvida de Dios y un hombre que ama a Dios y que ama a su familia y por lo tanto trabaja y lucha diligentemente por su familia. Hay una gran diferencia. Entonces, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Está tratando de hablar del mismo, la misma perspectiva de antes cuando hablaba de los edificadores que edifican la casa, el trabajo, el esfuerzo, ese sacrificio. Uno lo hace sin poner a Dios en el centro, el otro pone a Dios en el centro y ve que su familia es una bendición para todo lo que tiene que hacer en su vida. Y luego dice, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Aquí también está respondiendo a la misma parte cuando dice el Señor, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora está cuando viene el ataque, cuando vienen los enemigos. En el primer caso es velar, hacer un esfuerzo exagerado por tratar de cuidar todas las cosas. En este caso lo que está diciendo es que Dios nos cuida aún por medio de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Por qué le digo esto? Fíjense aquí cuando dice, cuando hable con sus enemigos en la puerta. La idea aquí es que en Jerusalén o en Israel en aquel tiempo, cuando había un juicio, cuando alguien era acusado, iban las dos personas delante de los jueces a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad se sentaban los jueces para juzgar. Lo más interesante es que en Jerusalén justamente estaban los jueces más principales de toda la nación. Entonces la idea es que cuando un hombre es llevado a las puertas de la ciudad para ser acusado por otro, aquí lo que dice es que este hombre no será avergonzado porque tiene su aljaba llena de flechas. La aljaba es ese bolsito donde se guardan las flechas. La idea es que sus hijos van a ser de bendición para él. La implicación que está tratando de mostrar aquí es que cuando ese hombre es llevado a juicio, aún los jueces van a ver su conducta, la conducta de su familia, de sus hijos, y aún los jueces van a ver que ellos, que su familia aman a Dios y que tienen una conducta agradable a Dios, y eso va a ser para protección de su vida, para que él no sea avergonzado porque su familia camina en los caminos del Señor. Ahora, esto es una exhortación a nosotros para que nos demos cuenta dónde debemos poner las prioridades, que Dios debe estar en el centro de nuestras vidas, que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para el Señor. Entonces, nosotros nos podemos ocupar de nuestra familia también para que el Señor esté en medio de nuestra familia siempre. La conclusión es esta: debemos dejar de ocupar todo nuestro tiempo y esfuerzo en alcanzar planes y objetivos inalcanzables, descuidando a Dios y descuidando a nuestra familia. Debemos poner a Dios en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestra familia. Más bien, Dios tiene que ser el centro en varias cosas. En nuestro trabajo, tiene que reflejar la dedicación y la responsabilidad cristiana en el trabajo. Por supuesto, nuestro trabajo debe reflejar nuestra responsabilidad cristiana. Pero no puede ocupar todo nuestro tiempo de forma de dejar afuera a Dios y dejar afuera también a nuestra familia. Tenemos que trabajar con el objetivo de agradar a Dios y no a pesar de Dios. Nuestra familia debe reflejar que Dios es el primero en nuestras vidas. Y nuestra familia debe poder crecer en el conocimiento de Dios y en honrar a Dios en todo tiempo. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Si Dios es el centro de nuestras vidas, entonces nuestros planes van a ser guiados por Dios. Y vamos a obtener el fruto de nuestro trabajo y lo vamos a disfrutar, porque va a ser guiado por Dios y va a ser cuidado por Dios. Y entonces también nuestra familia va a ser de gran bendición para nuestras vidas, porque ellos van a saber que Dios está en sus vidas y ellos van a saber que ellos también son de bendición para nosotros. Amén. Me gustaría terminar como habría terminado Salomón. Salomón es el que escribe Eclesiastés. Y si usted presta atención a este salmo, usted puede darse cuenta que tiene mucha similitud con Eclesiastés. Solamente en una palabra: es en vano, la vanidad. Salomón habla mucho de todo esto. Eclesiastés expande mucho más todo lo que se habló en este salmo para mostrar que todo lo que el hombre hace sin Dios no vale la pena, es vanidad. Salomón termina Eclesiastés, y quiero leer capítulo 12, verso 13 de Eclesiastés, dice así: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Amén. Si hoy reconoces que has dejado a Dios afuera de áreas de tu vida, hoy te exhorto que te arrepientas y te vuelvas a Cristo de este pecado, y que tomes un compromiso de cambiar lo que haya que cambiar. Que tomes un compromiso, que tomes nota de cuáles son las áreas que están mal y que empieces a tomar decisiones para corregirlas, para que puedas tener el tiempo que corresponde, dedicarlo al Señor, a crecer en Él, y que puedas tener el tiempo para dejar a que tu familia también crezca en el Señor. Amén. Hacemos una breve oración.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com para aprender más acerca de nuestra iglesia. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.